Volvemos a hablar, no toque nada, de conflicto de interés en el ámbito médico. Volvemos a hablar de temas de mediano y largo plazo. Estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De políticas públicas. En este caso, aparentemente estamos hablando de una política pública ausente. Eso lo va a comentar la invitada ahora, porque la nueva grado 5 de la Cátedra de Farmacología escribió una primera editorial en el Boletín Farmacológico sobre conflicto de interés. Y hay un punto que, claro, llama la atención. No hay política pública sobre este tema. En realidad no hay mucho tema para conversar en general de conflicto de interés ni en la agenda pública ni en la política pública. Pero ahí vamos con Noelia para tratar de entender por qué es importante para la ciudadanía este tema y su punto de vista de los últimos años. Noelia Esperanza, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venirte por en estos favor. Días de semana de grado 5 de farmacología. ¿Desde qué momento?
Desde enero de este año. Sí.
Reciente.
Estrenando.
Pediatra, farmacóloga, docente de la Universidad de la República. Y una columna, ¿no? Ahora sí. Nos contás por qué arrancaste por ahí, pero quizás, por más que le hemos hablado muchas veces, es importante para la ciudadanía saber de qué hablamos cuando hablamos de conflicto de interés, ¿no?
Bien. Bueno, los conflictos de intereses en realidad se dan cuando un beneficio secundario personal afecta o interfiere y es más importante que el beneficio primario, que en este caso es atender la salud de las personas, ¿no? Que se antepone algo personal del profesional de la salud a el interés primario, que es cuidarlo, ¿no? O atenderlo en sus necesidades, en sus problemas de salud. Y eso, que es una cosa muy, digamos, que podría ser frecuente y que no siempre es algo enjuiciable, en la medida en que se transforma en algo no dicho, ahí se empieza como a complejizar un poco la cosa, ¿no? Y el sistema de salud también empieza a sentir las consecuencias de eso. Lo hablo del sistema de salud para traerlo después al medicamento, ¿no? Es decir, el medicamento transversaliza mucho al sistema de salud, por tanto, es como un con ahora también otras tecnologías sanitarias caras y que generan mucho lucro en la industria, se vuelven como dos productos, digamos, dos insumos que hay que considerar a la hora de cuando prescribimos, atrás de eso, qué es lo que hay, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que están atrás de la prescripción?
Sí, pensando en ejemplos que sirvan para quienes están escuchando y entender un poco más en qué momentos de la cotidianidad esto puede aparecer. Puede aparecer a la consulta, como decís vos, ¿no? Un paciente que necesita un medicamento, pero también en decisiones de salud pública que se toman, ¿no? Por ejemplo, no sé, la decisión, lo tenemos bien presente de la pandemia, puedo usar la referencia, ¿no? De qué vacuna elegir o qué tipo de medicamento darle a la población, incorporar a los formularios terapéuticos de medicamento. Todo ese tipo de cosas también que son decisiones globales que abarcan a toda la población.
Sí, por supuesto. Es decir, hay un nivel, te emocionas, el ex profesor en otro editorial hace un tiempo ponía como lo macro, lo meso y lo micro, ¿no? Digamos, en la cotidianidad, en el microespacio así de la consulta, la prescripción puede estar condicionada por conflicto de intereses. Y después hay niveles superiores a ese, ¿no? Que son más sistémicos, que tienen que ver con la con la investigación, con la evidencia que genera nuestras recomendaciones, con la elaboración de esas recomendaciones que se transforman en guías de práctica clínica, pautas, hay varios nombres para decirle sí, claro. a estos documentos, y también con la toma de decisión en la política sanitaria pública, digamos, ¿no? Como puede ser la incorporación de un medicamento a un formulario terapéutico de medicamentos o la elección de una vacuna, por supuesto, en una determinada situación.
Y vos en la columna ponés un punto de partida. Este no es un fenómeno muy lejano, ¿no? Es un fenómeno bastante cercano, ¿no? Que empieza en otros lugares, quizás más o menos la década del 80, y a qué se debe un poco.
Bueno, en realidad hice esa búsqueda pensando en venir hoy. Busqué en PubMed cuántos artículos hablaban de conflictos de intereses, cómo eso, ellos te hacen una curva en el tiempo de cantidad de artículos publicados. Y como que en el 2000 ahí estalla un poco y que había 41 trabajos publicados sin ver cuáles eran en realidad, ¿no? Pero cuantitativamente. Y en el 2010 pasan a 20.000 y en el 2020 a 34.000, aprox. Que realmente es un fenómeno nuevo porque, digamos, creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, con que la cantidad de estos insumos y productos es cada vez más importante, ¿no? Hay un comercio que es mucho más atractivo porque hay más cosas para vender ya digo, sean medicamentos u otros dispositivos médicos, y porque además me parece que hay una cuestión del análisis de los roles que jugamos cada uno en el sistema, ¿no? Y cómo también se reposiciona el paciente, ¿no? Menos pasivo, con una agenda de derechos capaz que un poco más activa. Que me parece
las
que
redes sociales hacen lo suyo, imagino también para bien y para mal,
para bien y para mal,
cualquier cosa, pero también te abren los ojos en algún otro punto.
Lo
pasa que es difícil saber cuándo te dicen cualquier cosa y cuándo te están abriendo los ojos con algo real.
Me parece que el tema de la información es como un punto clave, ¿no? En esto de que este artículo, esta editorial está publicada en un boletín farmacológico, que es un boletín independiente que saca la unidad académica hace desde el 2010, como que ese tipo de información que es independiente, que busca generar como un análisis de la información con un poco menos de sesgo, ¿no? Y que viene desde un lugar académico, no es tan visible como capaz otras fuentes de información que están un poco más sesgadas, incluso las que salen publicadas, los artículos que salen publicados en revistas internacionales arbitradas, ¿no? Que ahí siempre hay que ir a buscar como dónde están esos autores, quiénes financian sus investigaciones, si en esa publicación participó la industria o no, para y si financió, qué rol tuvo en la redacción de esos estudios.
Si voy a la capa más llana, ¿no? Del paciente, porque vos estás hablando casi de lo macro, donde no va a ir. El paciente que cuando va, obviamente, a la consulta le interesa cuántas veces tiene que tomar el medicamento o qué estudio le mandaron y supone que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y tiene o curarse o tratar de estudiarse, no sé, en fin, tenés eso en la cabeza y no mucha cosa más. Y no se puede criticar eso. No va a ir a investigar para atrás. Pero si va desde esa mirada, ¿qué se puede observar, no? O por lo menos, ¿qué puede tener? No digo para iniciar una demanda ni una acción civil, pero por lo menos las antenas prendidas de qué está pasando alrededor, ¿no? Cuando vos vas al consultorio, porque ahí ya pasaron un montón de cosas antes, ¿no?
Bueno, desde la universidad, digamos, desde mi rol docente, a mí me parece que prescribir es un acto que tiene ciertas competencias, ¿no? Habilidades que hay que desarrollar. Entonces, cuando uno las desarrolla bien en su profesión, después que se recibe, fácilmente uno puede identificar que eso está presente en la consulta o no. En el sentido de que si yo prescribo algo a un paciente, le tengo que decir, yo le estoy dando esto por esta razón y tiene este beneficio y también tiene estos riesgos. A veces las decisiones son muy fáciles porque hay hasta el sentido común te ayuda a darte cuenta que precisas ese medicamento.
Okay.
Pero hay otras situaciones, las que contaba Sebastián González Dambrauskas la otra vez, de ese Juan, ¿no? Que medicalizado en su vida, en cada acto de su vida le iban sumando prescripciones, donde se empieza a banalizar un poco esto de usted lo usa por esto, yo lo que espero como médico que le pase es esto, en tanto tiempo vuelva, porque tenemos que ver si ese efecto sucedió y si eso no sucede, tenemos que detener o cambiar su tratamiento. Nosotros usamos siempre, los estudiantes lo saben muy bien, un librito de la OMS que se llama La Guía de la Buena Prescripción, que es como una Biblia para nosotros en el sentido de que es muy ordenado y sistemático y que lo que te dice es eso, tener un buen diagnóstico de un problema de salud antes que nada. Plantéate objetivos terapéuticos, fíjate si hay algún medicamento que encaja ahí o es por lo no farmacológico que va la cosa, y empezar la prescripción. Y la prescripción tiene todo ese antes y después tiene todo un después, que es monitorizar la respuesta terapéutica. Y en esa monitorización de la respuesta terapéutica entra, si ese beneficio con el que yo pensé, en función de los objetivos que yo me fijé, aparecen, genial, siga, y hasta cuándo. Si aparecen efectos adversos, bueno, tengo que ver si son para detener el tratamiento, cambiarlo, mejorar en algún punto la prescripción, la pauta posológica o la forma de tomar, o si están habiendo interacciones con otros medicamentos que pueda estar tomando. Y monitorizar también la adherencia al tratamiento, que es otra gran pata del por qué a veces fallan los tratamientos, ¿no? Entonces, ese acto prescriptivo que no es la receta, cuando en esto de que vos traes la imagen de lo que le pasa al paciente, cuando es así, sin mirarte la cara, te dan una receta y todo eso no está, ahí se puede empezar como a complejizar la cosa. ¿Por qué? Porque en medicina, sobre todo la formación continua de los médicos y las médicas, está a cargo o de las sociedades científicas o de la industria farmacéutica directamente, ¿no? Sin, como yo pongo en el editorial, no es endemoniando a nadie ni haciendo juicio de valor de las cosas. Es lo que pasa. La cuestión es qué hacemos con eso. Si seguimos diciendo, está el elefante en el bazar y, bueno, seguimos, o nos hacemos cargo de que capaz que hay otra forma de hacer las cosas, porque estamos usando cosas que, más que necesitarla los pacientes, la necesita un sistema, digamos, ¿no? Que está contribuyendo a medicalizar la sociedad y a lucrar con los medicamentos que usamos.
Ahora capaz nos metemos un poco más en eso. Me quedé pensando cuando decías recién lo de PubMed y la base de datos, sí. Esta búsqueda que hiciste, ¿no? De, bueno, sí. en el 2000 había muy pocos artículos y ahora creo que pasamos de 2000 a 24.000, algo así más.
20.000 a 34.000 en 10 años, del 2010 al 2020.
O sea, que hace que esta discusión parece bastante nueva. PubMed, sí. Es una base de datos donde están indexados, sí. Todos los trabajos de investigación que se están haciendo. Es una, sí, base de datos pública de Estados,
seguro,
Unidos. Ahí va. Entonces te muestra los sesgos sobre qué se está hablando, qué se está, exacto, investigando. En tu caso personal, en estos años, ¿cuándo empezaste vos a pensar en este tema? ¿En qué momentos te empezaste a dar cuenta de que esto era un tema?
Bueno, en farmacología sin duda, porque rápidamente entre el minicircuito farmacológico aparece como una necesidad. Sin duda también Gustavo Tamociunas en su gestión, en su dirección, durante los años que estuvo, nos influyó mucho en eso. Y llega un momento que es tan claro que no podés, digamos, a mí me interpela como persona, digamos, ¿no? Como si yo lo veo tan claro, no hablar de eso, en tanto condiciona tantas prácticas, ¿no? Y sobre todo porque está tan naturalizado que es invisible. Entonces, eso es como, ¿viste? Cuando ves la película y decís, no, el que mató es tal. Como tratar de traer esto al plano de lo real, sin enjuiciamiento. Nuevamente lo repito, sí, porque quiero que eso esté claro, de que seguramente todos seamos parte del problema, pero también de la solución, ¿no? Y sobre todo de tener como una introspección o una capacidad de una revisión moral, ética, no sé qué adjetivo ahí usar para que tampoco,
sí,
ser.
Tuvimos a Jorge Quiana acá alguna, ahí vez va. Escuchaste el audio que,
sí,
dijo,
claro.
Yo fui pecador, dijo, ¿no?
Claro.
Por la relación que,
sí,
él tenía con la industria y que después, sí, entendió
ahí
eso.
Ahí por una oferta de medicamento que le llegó cuando era jerarca de salud pública,
sí,
¿no?
Claro.
Y la forma en que llegaba esa oferta, la negociación que hay ahí, ¿no?
Sí, ¿y qué pasa ahí? Vos decís, bueno, por tu propia formación, sí, en farmacología era un tema de conversación, pero ¿qué pasa con el colectivo médico en general? ¿Se sienten atacados cuando se habla de esto? Porque también vos decís, bueno, no quiero personalizar, no quiero, ¿no? Capaz,
claro,
que es un tema.
Sí, sí, porque me parece, es decir, la farmacología en sí, la farmacología y terapéutica como disciplina, como especialidad médica, es una especialidad muy nueva en Uruguay. Nosotros tenemos pocos farmacólogos y farmacólogas trabajando de eso en Uruguay, digamos. Creo que los cuento con los dedos de las manos. Y entonces es esta interpelación, digamos, al médico clínico, ¿no? Que prescribe todos los días, que uno le vaya a observar o a complementar cómo se está dando esa prescripción, ¿no? No en la prescripción, el acto, sino en la selección previa y en la monitorización posterior, digamos. En ese juego, en ese, más que un acto, es como un proceso, ¿no? Y bueno, y ahí sí, claro, porque interpela las prácticas clínicas, ¿no? Lo que uno piensa que sabe hacer todos los días. Y nosotros desde la facultad, como nuestra materia es farmacología y terapéutica, los estudiantes los vemos en cuarto año, en quinto año, les damos materias optativas, intentamos inculcar una forma de prescribir que esté basado en todas estas cosas que estamos diciendo. Ahora, de ese hecho en el grado a la realidad del posgrado, hay un cambio en el que no intervenimos.
¿Y qué pasa de las normas a la realidad que vos pones en la columna, ¿no? Vos pones el Fondo Nacional de Recursos, en 2012 establece la obligatoriedad de declaración de conflicto de interés. Ahí se mete el tema en el Fondo Nacional de Recursos, nada menos. El propio Ministerio de Salud Pública comienza un proceso similar en 2015, pero no es claro el alcance aún hoy, 10 años después.
Sí, eso se da en la asunción incluso del ministro, dice, claro, que van a pedir la declaración de conflicto de interés y después hay muy pocas declaraciones, o por lo menos ni siquiera fueron públicas, ni quiénes declararon, ni cuántos.
Y después aparecen sociedades, medicina familiar y comunitaria, Sociedad Uruguaya de Pediatría, con declaraciones, digamos, en principio, porque también no son normas con sanciones, o el Sindicato Médico Uruguay recientemente en el 2022 con cambios a su estatuto. Pero en los hechos, en el colectivo médico y en la realidad, ¿algo cambió, más allá de que se discuta más y que haya más conversación?
Yo creo que no. Creo que no. Ahora hay una iniciativa, la última, es del Colegio Médico.
Sí.
que creo que quizás, porque también el colegio es una estructura nueva para Uruguay, digamos, ¿no? Como ordenadora un poco de la profesión. Quizás esto que el colegio está empezando ahora logre tener como, ¿no?, forme este antecedente para poder poner las cosas en otro lugar. Por ahora yo creo que no la estamos viendo, realmente no la estamos viendo. Y sobre todo, digamos, no nos damos cuenta que tenemos nosotros conflictos de intereses, no nos parece que lo que hacemos es un conflicto, y mucho menos tenemos conciencia de lo que implica eso para la salud de las personas.
¿Y qué implica?
Implica prescripción irracional, en realidad. Uso irracional de medicamentos, medicalización y medicamentalización de la sociedad, ganancia obscena de la industria farmacéutica a partir de eso. Y yo digo siempre lo mismo, ¿no? La industria no va a hacer nada por fuera de lo que le dejen hacer, digamos. Es muy correcta en eso. Sus abogados no le permitirían ir más allá de los límites legales que tienen. Pero se ve que los límites son muy blandos, como para poder hacer un montón de cosas todavía. Entonces, yo creo que ahí hay que contrarrestar eso. No ir contra eso, sino qué tenemos que hacer nosotros, digamos, para pararnos en el rol de la industria, que creo que es bastante claro. La pandemia también nos ayudó a ver eso, unas cuantas series que salieron ahora con la crisis de los opioides en Estados Unidos también. La cosa es qué hacemos nosotros, porque solo con el dedo de la industria, creo que no nos alcanza. Está muy bien, pero no nos alcanza. Y ahí como colectivo, me parece que lo primero es poner el tema arriba de la mesa y generar como un marco normativo que nos ayude a entender qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Sobre todo en cargos jerárquicos, sobre todo a la hora de dar una recomendación, de escribir una pauta, de hacer también en el perfil del egresado, que siempre se los leemos a los estudiantes, nos quieren matar, pues es larguísimo, que hizo nuestro consejo de facultad, dice, ¿no?, formar un profesional crítico, ¿no?, como el pensamiento crítico. Esto como, bueno, uno es crítico si cuando se enfrenta a un paper lo lee críticamente. Y eso se aprende. Así como aprendes a palpar el hígado, tenés que aprender a leer un ensayo clínico controlado. De hecho, seguramente, con toda la tecnología imagenológica que hay ahora, es más importante por lo que implican las decisiones que tenés que tomar después. Porque no sabés a qué lugar vas a ir. Si vos tenés esa herramienta de saber analizar críticamente la evidencia científica, tenés una herramienta que no te la saca nadie, sea cual sea la evidencia a la que te tengas que enfrentar después, ¿no?
Y cuando vos hablás de esto, por supuesto, nosotros llevamos muchos años también conversando con ustedes, pero pienso, no sé, en tu entorno social, que quizás no conoce a nada de medicina, ¿no? Gente que no tenga que ver con esto, y si le hablás de este tema, ¿entienden? ¿Les importa? ¿Qué ves que pasa con la gente? Porque entiendo, la industria tiene, vos decías, bueno, tiene su lógica y su manera de hacer las cosas. Después está el colectivo médico que está ahí en el medio, y después está la gente, los pacientes, las personas... ¿se entiende este tema? Porque hay una parte de lo social que tendría que ir.
Sí, claro. No sé, así, ensayando una respuesta en el aire, creo que hay, como médica, como pediatra, en la consulta, creo que también, capaz que por ser pediatra, si uno con los que trata es con la familia, hay una sensibilización con no usar medicamentos de más y siempre como una duda con respecto a... ¿dónde estará el problema, ¿no?, del uso de los medicamentos? Y eso lo que hace es ponerte una situación de alerta que creo que es buena, en el sentido de esta pérdida de la pasividad, ¿no?, de recibir lo que te dicen como tal. En la sociedad sana, de a pie, de todos los días, creo que no es un tema. Pero porque ahí no es un tema tampoco, que ustedes creo que también lo tratan de imponer, no sé, vamos a pedir que nos digan cómo se financian las campañas políticas de una vez por todas. Sí. Entonces, como pasa por ese otro lado un poco más grande, que si ese piso estuviese, creo que daría pie a que crecieran otras necesidades de transparencia en cuanto a algunas políticas públicas. Y como eso no está, me parece que ahí es que también hay un problema más social con respecto a eso. Y si querés, dentro de la sociedad también se puede hacer la división de personas más jóvenes, ¿no?, y más grandes, ¿no?, en el entendido de que, y eso también lo hablábamos el otro día, es más difícil para una persona nativa de las redes sociales, de que todo es muy inmediato, tener que ir a profundizar si esto que me están diciendo tiene atrás algo, lo que yo tenga que sospechar o dudar, ¿no? La duda está mal vista, digo, entonces eso también es complicado.
Y cuando vos decís necesitamos saber para poder decidir, lo decís un poco como paciente, para poder decidir si hago o no lo que el médico me dice, o los médicos, o quienes toman decisiones, bueno, o todos, ¿no?
Exacto. Como paciente, sin duda, como generador de política pública, sin duda, y como médico de estos líderes de opinión o otros profesores, profesoras grado 5, que muchas veces son después las voces autorizadas para decir esto es lo que hay que hacer, creo que ahí hay un trabajo, un compromiso ético, profesional, de saber desde lo que vos decís, desde dónde lo estás diciendo, ¿no? ¿Dónde se gestó esa información? Y, a ver, es muy fácil pensar que la mayoría de la información que hoy tenemos de medicamentos nace de la industria farmacéutica. ¿Eso en sí está mal? Y no, porque la investigación, el 90%, está financiada por la industria farmacéutica. Por tanto, la cosa es cómo decimos eso, que es otro punto que yo creo que es importante, y es, no es decir, bueno, no podemos hacer más nada, tenemos que... No, es, si sabemos que la información está generada por la industria farmacéutica, hablemos correctamente de esa información. Creo que ahí hay una como una sutileza que podemos empezar a incorporar, ¿no? Prescribir también, y eso también lo decía Gustavo, te emocionas, prescribir es comunicar. Y es realmente, yo, ¿cómo te comunico? Que te voy a dar algo que tiene un valor terapéutico relativo, que voy a hacer una prueba, que no sé si me sirve tanto, pero es lo nuevo del mercado, me están atomizando en todos lados para que te lo dé. Capaz que también recibí algún beneficio por eso, ¿no? En Uruguay no está muy cuantificado, pero Estados Unidos y acá también en las columnas que ustedes traen, es claro que los médicos, se puede cuantificar la cantidad de regalías que tienen los médicos por prescribir determinado medicamento, ¿no? Que Estados Unidos lo tenga, hizo que cambiaran sus cosas, capaz que tampoco, digamos, como que no es que una medida sola va a ser la determinante en el cambio de nuestra forma de acercarnos al tema. Pero creo que hay que ponerlo arriba de la mesa, sin duda.
Ponerlo arriba de la mesa de un tema que no hay política pública sobre el tema, dice Noelia Esperanza, grado 5, farmacología, pediatra, farmacóloga, que ha hablado ya otras veces aquí de este tema conflicto de interés. Vos haces esa trazabilidad que pasábamos recién. Para el final te pregunto, Noelia, ¿qué puntos o qué pasos o qué medidas podés pensar? Vos decís, no hay una medida mágica ni una norma que solucione esto, pero ¿por dónde puede empezar un cambio o realmente que el colectivo médico discuta este tema?
Sí, yo creo desde la formación de grado, que es lo que me convoca en primera instancia, es eso, tratar de poner en los estudiantes el tema, que no nos es fácil, no, no es fácil porque hay que traerlo a esta realidad, ¿no? Como de, ¿qué tiene que ver con que yo prescriba? Como está tan lejos que para acercarlo a veces cuesta un poco. En la medicina que va corriendo y que yo prescribo a lo último medio más rápidamente, digamos, ¿no? Como me enseñan a prescribir más rápidamente. Entonces, eso de la formación de grado y acompañarnos de bioética, ¿no? De medicina legal, de los clínicos, de medicina familiar y comunitaria, que tiene como mucho camino andado en eso, sin duda ahí, y con una institución como es la Facultad de Medicina que acompañe esto, ¿no? De que se también diga, que lo exprese a viva voz, que es una cosa que no tiene que ser más así, ¿no?
¿Ahora no estás pesado a viva voz por parte de la Facultad de Medicina?
¿O? No, no, digamos, no hay una declaración pública con respecto a esto así, no. No, no. Y después creo que en otros ámbitos que no es el del médico que se forma, digamos, el médico que sale, que egresa de la facultad, es la regulación, no, pero como cómo ayudamos a que la formación continua de esos profesionales no sea tan influenciada por lo comercial, que básicamente es lo que termina pasando, ¿no? Y después todo lo que hace a establecer que cuando uno tiene que tomar una decisión para una política pública sanitaria, tenga que estar eso muy revisado. Y eso hay que escribirlo y decir, esto se puede y esto no se puede.
Eso sí hay que dejarlo por escrito, con tipo protocolo.
Sí, claro, yo creo que sí.
Noelia Esperanza, grado 5 farmacología, recientemente en ese cargo. Gracias por volver a hablar de este tema de conflicto de interés aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias.
Muy amable.
Por favor.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.